Los que tengan Biblia, vamos al libro de San Lucas, el capítulo 6 y el versículo 12. San Lucas, capítulo 6, versículo 12. Dice así, elección de los 12 apóstoles. 6, 12 de San Lucas. Dice, está hablando del Señor obviamente. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Quiero que me presten atención, por favor. Digo siempre que los que tenemos la providencia de Dios, recién hablamos de eso con el pastor Marcelo, de viajar un poquito. Entonces, como que uno, yo no lo disfruto mucho el viajar, porque no es lindo viajar, principalmente siempre, y alejarse de los chicos. Soy papá de dos nenes chiquitos. Pero una de las cosas buenas que tiene el viajar, que uno puede tomarle el pulso a lo que está pasando a la iglesia en general. Y esto lo comenté hace unos meses atrás, que estuve invitado acá a predicar un domingo. Yo comenté que noté que la gran mayoría de nuestros varones, digo varones, cuando digo varones no solo hablo de los más jovencitos, esto no es una cuestión patrimonio nada más de la juventud, varones de toda edad, por alguna curiosa razón, a lo mejor en Latinoamérica por gobiernos fascistas, por gobiernos que han acentuado mucho la desigualdad social, no sé, pero por un montón de razones, pero han perdido la capacidad de soñar. Y creo, estábamos leyendo un libro estos días, un libro de un autor cristiano que decía que se estaba perdiendo la hombría dentro de la iglesia. Lo noto más en la juventud, en esto sí puntualmente. Yo le pregunto a los muchachos, ¿por qué quieres ser? Hablo de chicos cristianos, ¿qué quieres ser en la vida? Te dicen, yo quiero ser un adorador. Y te lo dicen así con tono mexicano para que te suene espiritual. Yo quiero ser un adorador, te dicen. Digo, pero aparte de ser adorador, ¿vos qué quieres ser en la vida? No, yo quiero ser un levita, te dicen, por ejemplo. ¿Quién es el levita? Entonces, yo digo, pero no quieres ser, qué sé yo, abogado, ingeniero, médico. No te interesa trabajar de nada. Por lo menos, esto ya lo digo yo de viejo, ¿no? Que me estoy poniendo viejo, me doy cuenta y para mi salud mental lo acepto así. Pero por lo menos, tengo 35 años, pero por lo menos yo hace 20 años atrás decía, yo quiero tener plata, yo voy a tener una casa así, quiero tener un auto así, yo quiero tener plata, aunque sea. Hoy hay una juventud que dicen, inclusive las estadísticas de UNICEF Internacional, que es una juventud que sufre de abulia, que no tienen sueños. Posiblemente porque ven que el padre fracasó, ven que el abuelo fracasó, entonces yo decía, ya está. Entonces, ¿cómo que viven en una bulia? Vos le decís, ¿qué crees? Adorador. Y son levitas. Yo digo siempre, son levitas, pues levitan al trabajo, levitan al matrimonio, levitan al compromiso. Levitan. Como que no. Y han perdido la hombría. Es decir, esto a nivel también chismerío santo. Esto fuera de programa de lo que pensaba decirle. Hace poco estuve en un país, que no le voy a decir cuál, donde, y lo conté también hace unos meses acá, en un domingo, donde me dice, bueno, vamos a adorar un par de horas. Yo los escuchaba recién de abajo, ustedes cantando esos coros modernos. ¿Cómo era que estaba cantando hoy? ¿Cómo era? ¿Cuál era el que cantaron 22 veces? ¿Cómo era? ¿Dónde está el espíritu de Dios? Se escuchaba, ¡ay, libertad! Bien desafinado, como un bien, buen grupo de hombres, ¿no? Entonces, pero a mí me gustó eso, porque yo hace poco estuve. Y si no lo hubiese escuchado a ustedes cantar así, no le digo esto, por pudor. Pero se los puedo decir porque los escuché bien, hombre, gracias a Dios, cantando. Estoy en un lugar. Entonces dice, vamos a adorar dos horas. Bueno, entonces pasó un levita a la hombría. Pasó y empezó. Cansado del camino. Sediento de... Ese, empezó con ese. Después pasó por el búfalo herido. Como búfalo herido. A las 4 horas... El que entró con dudas si se suicidaba o no, ya no le quedaban dudas, viejo. Tenía que pegar un tiro por justicia. Yo tenía que... Y el que me entrega hasta... el que la gran mayoría, bueno, había mujeres también, pero me sorprendió los hombres. Y yo creo en la adoración, en estar quebrado en la presencia del Señor, porque yo he llorado mucho en la presencia, lloro mucho, pero me sorprendió que, no digo 4 horas, pero por lo menos 2 horas y algo, la gran mayoría todos llorando. Y hasta el que me entregó el micrófono y sí, ahora recibí. en este espíritu, al hermano Adán. Era así el micrófono con lástima, ¿viste? Yo agarré y no sabía qué predicarle, porque esa gente estaba destruida de la vida. Ya la vida los trataba mal. Venían acá a llorar 2 horas. Era un velorio. Entonces, descubrí que por alguna curiosa razón, y esto no es en contra, no hablo en contra de la adoración o de un coro en particular, esto es más profundo. Descubrí que esa gente no tenía sueño, no tenía vigor, no estaban como... Me costó levantarlos en el mensaje y decir, hablarles de conquista, de ser guerrero, de trabajar, porque la gran mayoría estaba llorando o apesadumbrado, y encima de este los terminó de tirar debajo del zócalo. Yo no podía ni predicarle. Entonces, ante esta realidad, uno descubre que por alguna razón Satanás se ha infiltrado quitándonos la hombría. Me incluyo. Porque a lo mejor interpretamos que santidad es sinónimo de ser tan manso que a veces se nos pone pausa al carácter o pausa al temperamento. Hay algo que me sorprende en la elección de Cristo, en los 12, del Señor en los 12 apóstoles, que si uno hace una estadística de qué apóstol te viene a la memoria rápido, a uno se le viene a la memoria, uno dice, ¿cuál es el apóstol más conocido? Inmediatamente católicos, católico, apostólico, romántico y de los otros. Y románticos son los que se acuerdan que algún día tomaron la hostia, ¿no? Y de los practicantes, protestantes, cualquiera te va a decir Pedro, porque lo relacionan con que tiene la llave del reino, dicen los católicos. Pero es el más conocido. Pedro es el más conocido, y se ha hablado de Pedro en cientos de ocasiones porque es el más popular. El segundo en popularidad es Judas Iscariote. Es el otro más conocido. Fíjense que cualquier inconverso no les va a decir Tadeo, Bartolomé. Te va a decir, y Pedro y el otro, el traidor. ¿No? Judas. Acá la tiene en la frente, Judas. Judas, significa, esto entre paréntesis, significa el que alaba a Dios o alabanza a Dios. Es decir, el significado de Judas está bueno. Es decir, hubo un tiempo que ponerle Judas a los hijos era un orgullo. ¿Cómo llama a tu hijo? Judas. Era un orgullo. Judas, vení para acá. Vení para acá, Judas. Saluda al tío Judas. Era un orgullo llamarse Judas. Después del Judas Iscariote, nadie se quiso llamar Judas. Pero era un orgullo. Es decir, le presento al pastor Judas que nos va a ministrar. Era una... Pero Judas Iscariote perpetuó tan mal su nombre que a partir de Judas Iscariote nadie se quiere llamar Judas, aunque signifique alabanza a Dios o aquel que alaba a Dios. Pero hay uno en particular que hace muchos años prediqué y que esta mañana me venía a la mente cuando pensaba que tenía que estar a la noche acá, que es un apóstol ahí, medio semi-escondido porque tampoco es uno de los más conocidos, que es Simón el Celote. Simón el Celote yo creo que tiene todas las particularidades que son la antítesis de la gran mayoría de los hombres de nuestras iglesias, que no son ustedes, porque ustedes son todos hombres, que estaban todos, ¿viste? ¡Ey, va! Cantando así. Pero, para que sepan cómo está la cosa afuera, les cuento, acá no pasa, al otro lado pasa. Entonces, Simón el Celote vendría a ser la antítesis, justamente, de lo que Satanás está logrando dentro de nosotros, los caballeros, los hombres de la iglesia, y en lo que a mí respecta a la juventud, que yo lo sufro mucho, porque veo esa especie de abulia, la veo en todos los órdenes de la vida, en muchachos varones que siguen siendo solteros, pasan los 30 años, y no están apurados los desgraciados, tienen 30 años, y están como, viste, como cuando nosotros teníamos 15, que decían, ah, tenga la vida por delante, yo todavía para jugar la pelota. Tienen 30, algunos pasan la... No, pero es que sorprendo, no sé si lo notaron ustedes. No quiero preguntar cuánto acá son solteros, vamos a pasar vergüenza. Pero lo sorprendente es que algunos hasta pasan la barrera del sonido. Tienen 45 años y los tipos están pidiéndole a Dios a ver si Dios le confirma si se van a poner de novio. Estoy hablando de cristiano, obviamente. Yo le oro a pareja de 17 años de novio, 15 años de novio, ya no tiene dónde besarla a la vaga. 15 años. No, siempre lo veo. Yo lo conté el otro día en el estadio, en Vélez. Yo decía, porque me marcó, para mí fue traumático esto. Es una anécdota, pero fue traumático. 17 años de novio una pareja, cristianos, nacidos desde la escuela dominical. 17 años de novio. A ella no le quise preguntar la edad por una cuestión de pudor. Pero ella sabía que había pasado la barrera también del sonido hacía rato. 17 años de novio, y los dos, según confesaron, y yo les creí, si el discernimiento no me falló y el sentido común, le creí. 17 años de novio en santidad. Es decir, respetándose, haciendo las cosas bien. Entonces venían los dos, ¿nos puede orar por nosotros? ¿Y por qué cree que te ore? Dice, no, porque estamos pidiendo a veces la voluntad de Dios, que lo nuestro sea de Dios. 17 años, no sabían si lo nuestro es de Dios. 17 años, tienes que matar. 17 años, Marcelo, 17. Ahora, voy a decir, bueno, no, Yo hace 6 meses, me gusta alguien, 17 años de novio, pedían a ver si era voluntad de Dios. 17 años. Le decís, pobre chica, tiene un calvario con este. Entonces, les oré, les bendije, pero me quedé traumado. Le digo, ¿sabes que 17 años? Y le digo, pero ustedes están, porque uno, aparentemente, haciendo una lectura veloz, uno dice, bueno, deben convivir, deben tener relaciones sexuales, entonces ya conviven juntos, ¿qué apuro tienen? No, es santidad. Es decir, porque si conviven, por lo menos dice, bueno, estamos 17 años, pero no vamos contentos al infierno, nos venimos a quemar con dignidad. ¿Viste? No, en santidad estaban. Es decir, lo hable, ¿no? Que estaban en santidad. Pero me sorprendió. Digo. Y hay una, vamos al tema, pues si no, yo me enfermo, no lo puedo creer, vos sabés que no lo puedo creer. Y ahora lo tomé como algo personal. Antes decía, ¿cuántos no conocen a la señora? ¿Cuántos solteros hay? A ver, ¿cuántos solteros hay? Y me levanto la mano, 32 años. Y yo, nada. Y si preguntás lo que no estudian, también lo mismo. La gran mayoría no estudia. Esto es un flagelo en América Latina. De México para abajo, la gran mayoría ha perdido la capacidad de soñar. Entonces, hay un apóstol que siempre me llamó la atención desde que descubrí la historia, que es Simón el Celote. Simón el Celote. El Celote no es un apellido, es un seudónimo, un apodo. Y el Señor nunca pondría un apodo peyorativo. Es decir, es un apodo que coincide con la personalidad. Se llamaba Celote porque era Celote. Para entender rápidamente lo que es un Celote, habría que ir a esas páginas blancas que separan el Antiguo del Nuevo Pacto, o del Antiguo Nuevo Testamento. Que no vayan ahora, pues son blancas. Pero digo, son páginas blancas que separan, que nosotros las tenemos separando a Malaquías de San Mateo. Esas páginas blancas tienen un significado. Son 400 años de silencio divino. Son 4 siglos en que Dios, por alguna curiosa y soberana razón, no habló con su pueblo, con Israel. Ni a través de profetas, ni de modo directo, ni de modo indirecto, por la vida, por lo menos escrituralmente, no hay registros de que Dios haya hablado con su pueblo durante esos 400 años de silencio divino. En esos 400 años, que esto parece histórico y en un día miércoles a esta hora como que uno tiende a aburrirse, pero presten atención que acá hay un detalle importante. En esos 400 años de silencio divino, el mundo conocido de la época, Persia, Egipto, Roma, Siria, intentaban conquistar Jerusalén, porque Jerusalén era un sitio estratégicamente muy bien ubicado, militarmente hablando. Entonces todos, Alejandro Magno, todos los de la época querían conquistar ese sitio, porque Jerusalén era un lugar muy estratégico, militarmente hablando. Entonces, la historia registra, ya no la Biblia, sino los libros históricos, que unos 200 años antes de Cristo, llega un imperio a Jerusalén, el Imperio Sirio, con un emperador que se lo conoció en la historia como el primer Hitler de la historia, por su odio hacia los judíos. Se llamaba Antíoco IV Epifanes. Él tiene un nombre para sugerirle a vuestras esposas el día que quieren embarazar. Antíoco, no todo tiene que ser Joel, Jonathan, pueden llamarse Joel, no, Antíoco IV Epifanes. Ah. Antíoco IV Epifanes era un emperador que odiaba a los judíos. Y estaba dispuesto a exterminarlo, según dicen los historiadores, de la faz de la tierra. Si hubiese logrado su cometido, a lo mejor no hubiese existido la Virgen María, digo, entre otras cosas. Pero era como que quería truncar, usado por Satanás, el plan divino de Dios. 167 años antes de Cristo, un viejo sacerdote judío, llamado Matatías, incita a la revuelta. Y dice, ¿por qué nosotros, siendo el pueblo de Dios, nos tenemos que aguantar que nos pongan la mano opresora, o el pie, en este caso opresor, los sirios? E incita a una revuelta, el viejo sacerdote Matatía. La historia dice que tenía 5 hijos varones, el mayor de ellos llamaba Judas Macabeo, que se hizo fue una suerte de, mal valga la comparación, de Che Guevara de la época. Era un revolucionario disidente del sistema, un proscripto del oficialismo. Dijo, ¿por qué tenemos que aguantar a los sirios? Y este, el hijo de este sacerdote Matatía, Judas Macabeo, empezó a reunir gente del vulgo. Le dijo, ¿vos qué sabés hacer? Y yo nunca peleé, pero vamos a defender nuestra patria, me dijo. Y empezó a agarrar gente campesina, gente que no sabía pelear, los entrenó, y era una suerte de ejército a lo mejor desorganizado, pero que se transformaron en disidentes de la época. Fueron tan exitosos, a pesar de que eran desorganizados, que finalmente Antíoco IV Epifanes y los sirios tienen que retirar el pie opresor. Y eso se festeja en los judíos hasta hoy, que es la fiesta del Hanukkah, que vendría a corresponder a la fiesta nuestra de la natividad del Señor Jesucristo. Esos terroristas, en este caso comandados por Judas Macabeo, eran los llamados celotes. Unos 65, 50 años antes de Cristo, estoy bien, si es 65, creo que 65 años antes de Cristo, llega otro imperio más, ya no existía más Judas Macabeo, pero llega otro imperio más, opresor, peor que el sirio, el Imperio Romano, con un tipo agrandado orgulloso, era casi un argentino. Herodes el Grande, que la historia dice que construía edificios y los dejaba vacíos solamente para decirle a los demás reyes e emperadores que él tenía los edificios más grandes de la época. Un hombre pomposo que tenía un egocentrismo muy alto y que se consideraba a sí mismo un semidios. Otro emperador más llega y pone otra vez el pie opresor en Jerusalén. ¿Quiénes son los disidentes? Otra vez los celotes, los terroristas, que ya no estaban al mando de Judas Macabeo, había muerto hace muchos años, pero los celotes eran un movimiento terrorista. Le decían terrorista porque iba en contra del oficialismo, no era el terrorismo de la ETA de ahora, de España, o el libio, o el iraní, o la red Al-Qaeda. Era un terrorismo que iba en contra del oficialismo, que terminaron, según la historia, cometiendo el mismo error que sus opresores, porque los celotes terminaron odiando todo aquello que era no judío, odiaban a todo lo que era gentil. Pero la cosa es que había algo loable entre medio de todo eso, que era que ellos, de la nada, se resistieron a la opresión. En medio de ese caos político, nace el Señor Jesucristo. En medio del caos político del Imperio Romano oprimiendo, que era un gobierno de facto, como fueron los militares acá, hoy justamente se celebran 28 años del golpe militar. Pero llega un gobierno de facto, que es el Imperio Romano, y en ese caos político nace Jesucristo. Y en medio de ese caos social y político, Jesús, a los 30 años, elige 12 tipos, y entre ellos, un Simón el Celote. Que eso no suena bien. Cuando uno lo lee en la Biblia, sí, pero es como que yo diga, ahora el pastor Marcelo, el talibán, nos vale cantar uno. No suena bien. Acá no. Y una mala, en aquella época, decir Simón el Celote era como decirlo casi solapadamente. Acá tenemos a Pedro, Mateo, Tadeo y Simón el talibán. ¿Cómo? Talibán. Talibán. Era un terrorista. Y el Señor lo tenía en sus filas. Entonces, si hubo, digo, alguna preocupación, porque el Señor quizá tendría gente indocta como Pedro, que era un vulgo pescador, entre sus discípulos, la revolución que habrá habido, el chismerío que se habrá levantado, por tener un revolucionario, un celote. Algunos dicen, esto corre por cuenta de algunos historiadores, no hay registro bíblico de lo que le voy a decir, pero algunos dicen que a lo mejor hasta Barrabás, ¿se acuerdan el preso que fue soltado en lugar de Jesús? Hasta Barrabás quizás fue compañero de armas de celote en un antiguo momento. Ahora, ¿qué me enseña este llamado tan particular? ¿Qué es ser un celote? En primer lugar me enseña algo que es casi infantil, pero no estoy insultando vuestra inteligencia. Nada más quiero decirle que es casi infantil porque lo han escuchado en decenas de mensajes, pero se los quiero decir igual porque es un secreto. Quiero que digieran estas palabras, que las mastiquen, que las aten en su cuello y las escriban en las tablas de su corazón. El llamado es para todos. ¿Sí o no? El llamado es para todos. Es lo que primero me enseña. El llamado es para todos. Esto que nos cuesta comprender a través de los años. El llamado es para todos. Usted me dice, sí, ya sé que el llamado es para todos. Yo no sé si todos lo entendemos fácil. Yo no lo entendí fácil. Me costó mucho entender que el llamado es para todos. Yo siempre pensé que el llamado era para empresarios que tenían una bulonera y una carpa para poder hacer campaña. Yo pensé que el llamado era para un pastor que tiene una iglesia en Parque Chas, medianamente respetable. Entonces el llamado puede ser para ese tipo de personas, pero yo nunca pensé que el llamado es para todos. Estuvimos la semana pasada en Perú, no, en Honduras, ante una reunión de pastores y de líderes, pero pastores de verdad, de posta, no era que, viste que a veces hacen reuniones de líderes y entran todos, hasta el perro, todo para ser líderes. No, acá había líderes de verdad. Entonces, uno de los temas que yo toqué era cuántos se sentían líderes de la C, como si fuera un escalafón de fútbol. ¿Cuántos se sentían de la C? Relegados. Y había un montón de pastores. Digo, ¿cuántos se sienten de la C? Entonces no podrían creer la gente que levantaba las manos porque se sentían que eran de la C, porque tenían una iglesia chica, porque se sentían que Dios nunca hacía milagros. Entonces, como yo sabía que los hondureños iban a tardar un poco en abrir, me empecé a abrir yo. Y les dije, yo siempre tuve envidia, y no envidia santa. Viste que yo tengo envidia santa. No, envidia es envidia, que... ¡Ay, yo soy fornicario santo! Bien, bien. Viste que uno dice, ¡ay, no, lo mío es envidia santa! Yo no, ahora ya no, pero me acuerdo que yo tuve envidia santa muchas veces. Tuve envidia santa cuando hace muchos años, le voy a hablar a los memoriosos y que hace muchos son cristianos, vi a Gigi Ávila, por ejemplo, yo tenía envidia santa. Porque digo, mira como el tipo... No es que... Yo venía de una iglesia donde había que orar mucho para que una hermana se... En la iglesia teníamos un tuerto, que siempre estaba... Dos borrachos que andaban bien dos semanas y al tercero se tropezaron con un tetrabric y estaban borrachos otra vez ahí en el... Era el borracho de la iglesia. Y lo tenía de por vida. Y si Cristo venía, el borracho se iba borracho arriba porque era parte del inventario. pecado no se iba a liberar nunca. No era así, era el borracho. Era parte, teníamos 40 sillas, una batería, un borracho, un teclado, era parte del inventario. Y te imaginás el paralítico que teníamos. Paralítico era parte también, lo traían al paralítico ahí. Y yo me acuerdo que a veces lo hacían sufrir porque al pobrecito lo levantaban así y lo hacían caminar de un sitio a otro entre cuatro. Y después de hacer los ejercicios, lo sentaba otra vez y lo llamaban silla de ruedas de la casa. Era la reunión de milagro, ¿no? Oh, ¿viste cómo caminó el paralítico? No importa que seguía silla de ruedas, pero caminó un rato, es lo importante. Era así, ¿o no? Y no era así, que no lo hacíamos caminar un rato, entonces hacíamos ejercicio, gratis. ¿Qué es Gigi Ávila? Estoy hablando hace muchos años, cancha de Atlanta, el año 77, Impacto 77, me acuerdo que se llamaba. Y ya me decía, trae a los paralíticos, van a caminar a la base de allá. ¡Caminen ahora! Y caminaban todos. ¿Cuál fue mi primer pensamiento? Que era un muchachito. Dije, no me digan que Dios usa a todos por igual, que el llamado es para todos, el llamado no es para todos. En aquel momento yo dije, Dios está en todos lados, pero atiende en Puerto Rico. Porque el llamado no es para todos. Y esto uno lo vive a diario. Yo lo viví, estoy hablándoles de un ejemplo muy radical. Pero uno lo vive a diario, lo ve cuando ve como otro le cuesta menos prosperar y a uno le cuesta tanto esfuerzo. A mí siempre me pareció que todo el resto nunca le costaba vivir en santidad. Esto es algo que mantuve durante muchos años, ¿eh? Yo dije, a la gente no le cuesta vivir en santidad como me cuesta a mí. Pero yo no hablo de pecados groseros, aún no hay escala de pecados, porque en la misma lista del homicida está el chismoso, aclaremos. Pero digo, no estoy hablando de un pecado radical, de un hábito oculto, un pecado, pero yo decía, yo tenía problemas con el carácter, con la baja estima, con el temperamento. Yo veía, como uno ve en la iglesia siempre modelos terminados, y uno en la iglesia se ve perfumado y los ve con corbata, los líderes, yo me sentía siempre en desigualdad de condiciones, siempre. Yo decía, a mí me cuesta tanto orar. Venían los predicadores, porque los predicadores con los que yo me crié, mi generación, eran unos modelos terminados que vos ni tenías conexión con ellos. Eran unos tipos que pasaban, hasta la voz le cambiaban así. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La mezcla de soldado nazi con hermano en Cristo, y te miraban así. ¡Ah! Y los tipos vos veías que vivían con la paloma del Espíritu acá arriba al hombro. A mí, gracias a Dios, que me volaba uno que otro buitre a veces. Entonces yo decía, mirá qué increíble, y lo veía tan lejano, ese modelo terminado. Ahora, luchaban lo mismo que nosotros, luchaban. Los líderes luchan igual que cualquiera que no es líder, todos luchamos. El otro día le decía a los líderes estos de Honduras, le digo, los que están solteros acá, porque también había muchos levitas al matrimonio, yo le digo, los que están solteros, ¿ustedes se piensan que cuando se casen se le acaban las tentaciones?
Le dije.
Y se miraban todos así, porque ninguno, va a decir yo. Pero le digo, ¿ustedes piensan que las tentaciones se acaban? A lo mejor uno es tan tentado cuando es soltero que cuando es casado. A lo mejor cuando uno es soltero, como todo es un misterio y como uno no sabe nada, y principalmente aquellos que venimos de otra generación, que no sabíamos nada, de nada, de nada, no como ahora que nuestros jóvenes nos dan una clase de educación sexual a nosotros, nosotros no sabíamos nada. Dice un amigo mío, tener relaciones hace 20 años atrás no era un pecado, era un milagro, Dios. ¿No? Entonces, el cambio hoy es tan rotundo de la generación, ¿no? Entonces yo le decía, ¿ustedes se creen que la tentación solo es un patrimonio de los solteros? No, a la tentación no es pecado, ni me regodeo en la tentación. Es una lucha constante, pero a todo sentido, la tentación al mal carácter, la tentación al orgullo, la tentación a la falsa humildad, la tentación al histeriqueo, porque los varones en ocasiones solemos histeriquear más que las mujeres, porque los que tenemos temor de Dios decimos, no, yo jamás voy a caer. Pero en ocasiones podemos caer en el error de permitirnos cierta seducción que creemos que es seducción sana. Entonces hay o pensamientos impuros. Yo cuando al ministro le digo, varones, ¿cuántos han, en congresos, ¿no?, donde están todos conquistando y alabando a Dios, yo digo, ¿cuántos mentalmente amanecen en la cama ajena? Porque para adulterar no necesariamente se necesita explícitamente una mujer. A veces en la cama ajena mentalmente se puede viajar por tantos sitios. Y cuando le digo cuántos han pecado mentalmente, o cuántos, ¿no saben la cantidad de asesinos intelectuales que hay? Yo digo, ¿cuántos sueñan con la posibilidad que su mujer, cristiano, se les muera? Vos te reíste, yo no estoy casado, yo no me reí. Ojalá que sea soltero varón, si no, mate. Con que a su mujer se les muera en un accidente trágico o con un tumor fulminante para casarse con otra mujer de la iglesia que ya tienen en vista. No creerán la cantidad de asesinos intelectuales que me hacen en la iglesia. Y la miran a la mujer diciendo, increíble. Entonces, aunque ahora parezca esto risto, es trágico. Pecados ocultos que están semi-escondidos. Hombres. Porque esto a veces le cuesta entenderlo a las mujeres. Pero le va a costar entenderlo de por vida. Yo hace poco leí un libro. ¿Cómo llamaba el libro para darle crédito bien al libro este que les pasé después a ustedes? El libro de este hombre que dice, esto no lo pueden leer las mujeres porque no lo van a entender. ¿Cómo era el libro? ¿Te acordás? No me acuerdo. La pasión de un hombre joven, algo así, ¿no era así? Algo así, las tentaciones de un hombre joven. Un libro fascinante, escrito por un reconocido hombre de Dios. Él decía, dice, en las primeras páginas del libro, esto no lo van a entender las mujeres. Y les recomiendo, dice, que este libro no se los pasen a su esposa. Mirá qué lindo, cómo me bendijo. No le digan, porque no lo van a comprender. Me despertó curiosidad, lo empecé a leer. Él es un adicto a la pornografía recuperado. Y cuenta cómo se mete en la adicción y cómo tuvo que luchar con los malos pensamientos y cómo hasta el día de hoy tiene que luchar con los malos pensamientos. Ahora dice, ¿por qué una mujer no lo va a comprender? Porque tienen otra estructura emocional, otra estructura sexual. Porque no funcionan por vista como funcionamos los varones. Porque funcionan por otra cosa. Para que una mujer sea infiel tienen que darse un montón de factores. Y a lo mejor para que un hombre sea infiel lo hace, estoy hablando de hombres mundanos, inconversos, obviamente. A lo mejor lo hace por deporte. Puede decir, bueno, no voy a quedar como un tonto. Pero la mujer es muy difícil, ¿no es cierto? Hay de todo, siempre hay excepciones a la regla. Estoy hablando de la regla general. Entonces este hombre en el libro cuenta de que en cierta ocasión, por curiosidad, entró a una página pornográfica. Y él dice, la pornografía, que no era lo que pensaba hablar, pero se les cuento porque para que vean que el llamado es para todos. Dice, la pornografía, uno tarda 20 segundos en mirarla y 20 años en olvidársela. Durante muchos años yo no podía olvidarme aquellas imágenes de la primera revista pornográfica que un compañero de la secundaria llevó una vez al colegio y yo miré de reojo. Dice, en aquel entonces, yo ya siendo cristiano, dije, no voy a mirar. Pero después dije, voy a mirar cómo está el mundo. Dije, qué barbaridad. Y eso se metió en mi vida, en mis ojos, en mi mente, en mi corazón. Y dice, no pude recuperarme hasta no reconocer que era un adicto. Porque es como un adicto a las drogas, el que dice yo no me drogo, no se puede recuperar. Entonces él empieza a hablar de los malos pensamientos, de los pensamientos impuros, el de estar todo el día cavilando pensamientos que no agradan a Dios, el estar casado sin engañar a su esposa con la mente, o en la soledad de la basura virtual de internet, o en la soledad de altas madrugadas mirando un canal de cable. Le decía, la pornografía es tan nociva que él dice que se encontró en cierta ocasión pensando que había sido libre para siempre, pero tratando de ver en un canal codificado a ver qué se podía ver entre la codificación, a ver si se veía algo. Entonces dice, ahí me di cuenta que yo estaba enfermo. Dice, mi reacción primera es sentirme totalmente fuera de la gracia de Dios. Más cuando me comparaba con los líderes. Más cuando me comparaba con los hombres de Dios que ministran y están llenos de unción. Decían, yo, si supieran la basura que yo tengo escondida acá. Entonces Satanás lo que hacía era posponerle su santidad hasta sentirse santo como para acercarse a Dios. Dice, cuando yo quería orar, Satanás me decía, ni te atrevas con lo que hiciste esta semana, con lo que pensaste, con lo que ocurrió en la soledad del baño el otro día. Ni se te ocurra acercarte a Dios. Ese pensamiento lo tenía continuamente. Entonces cuando vi un llamado donde Dios decía, pase al frente, Dios quiere usarte, Dios quiere darte dones, él decía, yo tengo que pasar a otro tipo de llamado. Cuando haya un llamado de arrepentimiento para los que se quieren quemar por fuego para poder subir, yo ni siquiera me anoto en aquello para que Dios me use, porque Dios me tiene que limpiar mucho por dentro. Y decía, me estaba perdiendo un montón de oportunidades para orar, para que Dios me bendiga, para que Dios me use, porque yo no podía perdonarme o creer que Dios podía perdonarme y recuperarme. Entonces, cuando yo digo el llamado es para todos, significa claramente que cuando Dios elige a un Simón, el terrorista, indudablemente, si quería darnos una lección entre todas ellas, una fue de que el llamado es para todos, con mal carácter, con mal temperamento, con pensamientos impuros. Ahora, lo que va a ocurrir con tus pensamientos impuros, con el mal carácter, son tres puntos aparte que vamos a hablar ahora. Pero que el llamado es para todos, dalo por hecho. Que Dios hoy quiso que estés acá, no viniste porque te obligaron. Si Dios arregló una cita para que hoy estés acá, es porque el llamado es para el que se siente santo y muy firme, como para el que hoy dijo, Yo voy, si Dios me habla, que me hable, aún para ese. Hoy el llamado es para todos, en igualdad de condiciones, ¿sí o no? Lo creo. Ahora, nosotros nos cuesta entender, me tomo un ratito más en esto, estamos bien. ¿Me aguanta un cachito más, sí? Nosotros nos cuesta entender, por ejemplo, de que la debilidad la solemos ver, a lo mejor por religiosidad, por falta de madurez espiritual, y todo lo que digo me incluyo, porque yo estuve en estas estaciones de la vida, no hablo nada de un sermón de escritorio, en todo esto yo lo pasé. Entonces, o lo pasé, o a veces algunas cosas de las que vamos a hablar también estoy pasando. Entonces digo, a veces uno por religiosidad o por falta de madurez, uno interpreta que la debilidad lo que hace es alejarse inmediatamente de Dios. Cuando a Pablo Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En el libro Guinness de los récords, tengo un libro no sé de qué año, 97, 96, del Guinness, dice que un chico manco, un chico que nació manco del brazo derecho, completamente sin el brazo derecho, a los 11, 12 años quiso ser practicar taekwondo. Le dijeron, olvídate, te falta un brazo. Y él dijo, yo quiero taekwondo, era fascinante con se fascinaba con las películas de Bruce Lee, todas esas películas de artes marciales, yo quiero practicar. A lo mejor por lástima lo dejaron practicar taekwondo. La cosa es que dice el libro de los Guinness que empezó a ganar torneos y competencias. La competencia regional, la competencia nacional, no entiendo mucho de esto, así que perdónenme la ignorancia, no me acuerdo bien cómo se llamaban esas competencias, pero ganó. Y fue ganando, y fue ganando, y fue ganando. Y miren, terminó siendo uno de los campeones de taekwondo sin el brazo derecho. Y le preguntan cuáles eran los secretos, si es que había, o el secreto para llegar a ser campeón faltándole un brazo, porque teniendo más imposibilidades que los que tienen los dos, él había llegado. Y él decía, una de todas, hay dos secretos. Uno es que me tuve que esforzar mucho en los pocos trucos que podía hacer. En los pocos porque tengo un brazo de menos, así que no podía hacer todo lo que los luchadores de taekwondo hacen. Y lo segundo es que descubrí hace relativamente poco que para que el contrincante o el rival te venza, te tiene que tomar del brazo derecho. ¿Entendés? Entonces, fíjate que la debilidad de él lo había hecho fuerte. Entonces yo no digo, no, esto no es apología de pecado, bueno, si tiene una debilidad no importa, no. Dios repele el pecado. Y como diría Sergio Cataglini, un pecado o un hábito oculto, un estúpido hábito oculto, es una gota de veneno en el desayuno todos los días de nuestra vida. Yo no estoy diciendo el pecado, lo que estoy diciendo es que esa debilidad es justamente la que Dios quiere usar para traernos hacia Él. Que cuando uno peor se siente es cuando más tiene que correr a los pies de la cruz. Pero la religiosidad o el ver modelos terminados hace que digamos, no, Señor, yo no puedo, como Pedro. Pedro, después de negar a Jesús, se fue a pescar, no por rebelde, pues se sentía indigno. Se sentía indigno, dijo, ¿sabe qué? Yo nací para los peces. A mí déjame con los pescados, lo mío son los pescados. Y se fue a pescar. Y estaba convencido, como yo sé que a lo mejor algunos de los que están acá dicen, no, yo nací para otra cosa, yo no. Yo para la santidad, no. Si vivo dos días en santidad, el tercero caigo en pecado, no puedo. Eso dijo Pedro, dijo, yo nací para pescado, soy un pescado. Y se fue a los peces. Y el Señor le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Qué, más que los apóstoles que estaban ahí? A lo mejor no le estaría preguntando, ¿me amas más que estos pescados? ¿Me amas más que estos peces? Porque él a lo mejor hasta le agarró cariño a su debilidad. A lo mejor le terminó agarrando cariño, como aquellos que se adueñan de la debilidad. ¿Viste la gente que te dice, puedo orar por mi cáncer? ¿Quién te dijo que era tuyo? Hay gente que dice, óreme por mi tumor. ¿Por qué te adueñas del tumor? Y hay gente que se adueña de la debilidad. Ah, oh, no, los jóvenes principalmente. Yo digo, a ver cuántos están atados a masturbación compulsiva y nadie pasa, porque siempre es un amigo el que se masturba. ¿No? Un predicador decía, la masturbación produce dos cosas, mala memoria y... no me acuerdo la otra, decía. Ahora, cuando yo... son temas que si hay damas no se habla, y que los varones no solemos hablar, o creemos, esto no es santo, esto tiene que ver, esto es más santo, que si hay alguno que dice, ay, ¿cómo está hablando esto en la iglesia? Esto tiene que ver con la santidad. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y cuando yo le digo mucho, porque los jóvenes son así, si vos le decís, ¿cuántos están en pecado? Y están todo tan ambiguo, tan virtual, que te pasan dos, que a lo mejor se sintieron en pecado porque se equivocaron la nota al tocar la música. Entonces uno tiene que decir, ¿cuántos se masturbaron? ¿Cuántos están atados a masturbación compulsiva? ¿Cuántos consumieron pornografía? Y vos lo vas a ver todos adelante, llorando. Y si hay una pregunta que es común denominador para todos es, ¿cuántos no se sienten perdonados por Dios hace tiempo? Todos te levantan la mano. No. La mayoría se siente fuera de la gracia, como que ya lo hastió a Dios. Como que pasó todas las barreras del perdón, como que Dios dice, no, lo tuyo ya, viejo, no es una debilidad, es un deporte. Entonces, como que Dios le quitó toda la gracia y se siente, no creerán la tarea, lo que me cuesta a mí lograr que ellos comprendan la gracia, creyentes de años. ¿Qué es la gracia? Muchachos, lo que no nos merecemos por justicia, eso es gracia. El hombre no está acostumbrado a la gracia. Si alguien se para en la esquina y dice, estoy regalando ropa, y dice, ¿cómo es la mano acá? No estoy regalando ropa. La gracia no la comprendemos. La gracia, lo que es regalo a cambio de nada, no lo comprendemos. Si nos cuesta comprender la gracia horizontal, que decimos cuando ¿cómo es que dice el dicho? Cuando la ofrenda es grande hasta el santo desconfía. Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Si nos cuesta comprender la gracia horizontal, eso mismo le cuesta a los hombres o a las mujeres entender lo que es la gracia vertical. Uno, hay un momento donde dice, no, ya está, lo mío ya está. Lo mío ya está. Yo he hablado con jóvenes de 20 años y dicen, no, ya está, lo mío ya está. ¿Qué está? ¿Qué está? Ya está. ¿Qué? Pero si un pecador reconoce a Cristo en la cruz, nunca se congregó, y no estoy haciendo apología del no congregarse, digo, nunca tuvo una credencial en su vida, nunca vio a Jesús antes, lo reconoce en la cruz, en el mismo madero, y se va con el Señor al paraíso por reconocerlo. Si eso no es gracia, caballeros, ¿qué es gracia? Gracia es lo que no nos merecemos por justicia. La gracia hace que Dios pueda elegir a un doctor y a un terrorista. La gracia es que el llamado es para todos. Si logramos comprender esto, ya tendríamos muchos hombres dando vuelta al planeta con Ministerio de las Naciones, dando vuelta al mundo entero como una media. En la Convención de la Unión de las Asambleas de Dios hace poco en Córdoba, yo no lo sé bien las estadísticas, pero leyó Brad Walsh, que es presidente de Misiones, del Departamento de Misiones, que la Coca-Cola se propuso hace muchos años que todo el mundo supiera lo que es una Coca-Cola. Y si no tomara la Coca-Cola, que por lo menos la escuchara nombrar. Y lograron que vos sabés que en todo el planeta, todo el mundo tomó o escuchó por lo menos hablar de Coca-Cola. Y la estadística decía que si le hubiesen dado la gran comisión de predicar a Coca-Cola, ya todo el mundo sabría de Cristo. Entonces yo me pregunto, ¿qué nos falta? ¿Ganas de predicar? No. Hay mucha gente con unos deseos increíbles de servir, pero que se sienten indignos para servir. Dice, no, yo todavía tengo muchos años acá en la célula, no, porque si yo supiera, yo te contara lo mío, en lo que estoy metido. La gracia, el llamado es para todos. Y la sangre es poderosa para limpiarte. Y aquel que dice, no, mi pecado es muy grande, pisotea la sangre que es poderosa para limpiarte otra vez. Y si Dios te trajo hoy miércoles, porque vamos a salir tan limpios como el primer día que aceptamos a Jesucristo en el corazón. A ver, como yo sé que son maduros, esto no lo diría en ninguna otra iglesia. Tiembla el pastor dueño, dice, ¿qué va a decir encima? Lo que dijo encima la pide permiso para decir. No lo diría porque a lo mejor se malinterpretaría. Aun cuando te equivocas, el amor es tan grande. Cuando yo tenía creo que 9 o 10 años de edad, nosotros éramos una familia muy, muy, no quiero decir pobre, pero con lo justo. La familia que, como la gran mayoría creo que fuimos, la familia de la década de 70, de 60, que había Coca-Cola y lata de durazno una vez cada año, ¿no? Cuando papá trae una lata de durazno, nos peleamos por esos 8 duraznos que tenían que durar. Ahora nuestros hijos diferentes. Dice, papá, que no hay postre, no hay fruta. ¡No! Y eligen a ver qué postre quieren, ¿no? Estoy hablando de esa época, de lata de durazno, de una coca de vez en cuando. Íbamos a la casa de un tío que tenía coca, me acuerdo. ¡Oh! El tío tiene Coca-Cola y Fanta. Estamos agua nosotros todo el año. O el Echejú, que era un polvito así con 80 litros de agua, era color así una... ¿Te acuerdas? Todos tuvimos la misma Argentina, ¿no? Entonces, en esa Argentina, me acuerdo que yo me sentía tan mal por un compañero que tenía de todo también en aquella época. Tenía, me acuerdo, un Falcon grandote, el papá, una camioneta. Entonces decía mi papá, nos fuimos a Villa Gesell, decía. En quinto grado era, nos fuimos a Villa Gesell. Yo no nos alcanzaba el presupuesto ni para ir al fondo de casa. Ellos iban a. Si no salíamos al fondo porque era caro. Pero ellos iban a Villa Gesell. Entonces, un día, fíjate lo que es la mentalidad de un chico. Le digo, mi papá no me lleva a las vacaciones. ¿Por qué? Me dice este compañero Marcelo, llama. Es traumático, porque me acuerdo todo. Digo, no me llevó. Dice, le digo, porque mi papá me hizo un fuerte así como, ¿viste? Como en las películas de cowboy. Como yo tengo un fondo grande. Dice, pero vos no tenés gallina. Bueno, sí, las gallinas hago como que son indios, están ahí también, pero me hizo un fuerte. Así con una torre, le digo, así como mi papá es carpintero. Y me mandé un bolazo. Mi papá, un fuerte, mi papá, un alemán que dormía la siesta. y la única palabra cariñosa fue cállese la boca, estoy durmiendo. ¿Qué me hace un fuerte? Pero me mandé la parte. Y vos me hizo un fuerte, dice así con todo indio, y me hizo así, grande, tiene como 600 metros. Y el chico este, que me vio que estaba mintiendo y mandándome la parte, dijo, bueno, yo lo quiero ir a ver. Ah, no se puede, porque mi mamá está enferma. Me acuerdo hasta cómo hacía y todo. Me dice, bueno, pero voy a ir a ver mañana. Y no tenía, me ponía contra, y me lo dijo delante de todo. Entonces, si él iba y no había fuerte, todo el grado iba a saber que yo era un mentiroso. Entonces no sabía cómo. Y esa noche tuve la peor noche de mi vida hasta que fui a la pieza de mi viejo. Esa casita de antes, que estaba una pieza a la otra, hacía así, y ya estaba en la pieza de tu viejo. Así. Entonces fui a la pieza de mi viejo y le dije, pa, mentí hoy. ¿Cómo que mentí? Y dije que me hiciste un fuerte, no sé qué voy a hacer. Y entonces mi papá me dijo, no hay que mentir, porque mentir no es de hijo de Dios, ¿cómo hace una cosa así? Y mi mamá, peor, porque viste que las mujeres le pegan al caído. El hombre a lo mejor ratito dice, bueno, ya está, ya aprendió la lección. La mujer no, dice, que te sirva la lección. Así aprendes en la vida, que no hay que mentir. Como un aviso a tu padre, no tenés que mentir. Porque después mentí, viste que las mujeres, y sigue, tres días más. Si viste que la lección viene por módulo. ¿No? Pasan los meses, ¿te acordás, no? Cuando mentiste. ¡Ah! No sé. Mira, ¿sí? Viste que las mujeres tienen la memoria y te pegan al caído así hasta que te ven su... Pero eso es característico, viste que no era tu mujer. Todas las mujeres son todas iguales. No lo hacen por maldad, ¿qué? El hombre dice, me equivoqué, ya está, dice, y la mujer. Cuando... Porque voy a hacer una salvedad, hace una pensar que mi mujer es así, pero yo una vez le dije a mi esposa recién casada, no me digas nunca más, te lo dije, le digo, ¿por qué eso es tan feo? Te lo dije, cuando yo me equivoco, ya lo estoy reconociendo yo, ya me estoy autoflagelando yo, si no colaborás con el arca, no ayudes al diluvio. Entonces me acuerdo, ya me salí de tema, hágame acordar de fuerte por si me olvido. Y de Simón el Celote. Entonces me acuerdo que un día íbamos manejando y me decía, es por acá. Porque aunque no manejan, viste que manejan todos, saben, una guía Filcar. Acá es. Digo, no, por el otro lado. Me parece que era acá, no, por el otro lado. Y no era por el otro lado. Seguí de largo y después eran todas las calles contramano, tuvimos una vuelta para no sé dónde íbamos. Y ella sabe que a mí no me puede decir, te lo dije, porque yo ya le digo, ya me equivoqué. Entonces dije, me equivoqué, ya no era por acá, tenías razón. Acá tenía el te lo dije. Me acuerdo, mi mamá no era la excepción, era mujer. Así mi mamá dice, te lo dije. Ahora, al confesarlo, a mí no me sirvió, le dije, ¿qué tengo que hacer? Mamá me dijo, mañana vas al colegio, a un nene de 10 años. Pero no estaba equivocada, a lo mejor yo hoy haría lo mismo con mis hijos. Mañana vas al colegio, decís, nenes, quiero hablar con ustedes. Mentí ayer, sí. En un colegio. ¡Te matan! ¡Te torturan! ¿Cómo voy a decir eso yo mañana? Y mañana vas y decís, sí, mentí, y no hay que mentir, porque los hijos de Dios no mienten, decís mañana. Y van a aprender, todos van a aprender una lección con vos. Hay que ir mañana y lo decís. No, sí. Estaba mal, ¿cómo iba a decir? Peor, la confesión que no haberlo confesado. Porque ahora tenía encima la amenaza de la vieja, que al otro día tenía que confesarlo delante de todo. Porque encima lo iba a confesar ante uno, no ante los 40. Así que me fui a acostar. A las 2 de la mañana mi papá me llama y dice, ande, vení, vamos a hacer algo al fondo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir un fuerte. A las 2 de la mañana. ¿Qué crees que esperé? Que mañana tenía que ir al colegio. Bueno, mi mamá estaba durmiendo y nos fuimos a hacer un fuerte. Mi papá agarró unas maderas que nunca fue un fuerte, no, había una cucha de perro sofisticada. Pero agarramos, pusimos madera. Le pusimos una chapa arriba, me acuerdo que yo voy a colaborar, voy a traer una, y pusimos cosas. Entonces hicimos una suerte de galpón improvisado, así era hasta las 5 de la mañana. Mi papá me hizo el fuerte. Entonces, espere, al otro día, yo fui al colegio, dije, ¿vas a venir hoy a casa, no? ¿Eh? ¿Ah? Que ahora el desgraciado no me diga que se arrepintió después de todo lo que estaba trabajando toda la noche. Una ojera como ombligo tenía yo. Me dormí en toda la casa. Y fue a verlo, me dice, ¡fuah! Y el otro día contó. Entonces mi papá, a los 2 o 3 días, me llamó para hablar con mi mamá. Mi mamá igual quería darme lecciones de vida. Mi papá me dice, ya está, ya aprendió. Me dice, yo te voy a decir una cosa. Vos mentiste, y te correspondía decir delante de todo. Pero yo como papá, nunca te hubiese hecho avergonzar. Porque sé que no lo hiciste con mala intención. Por eso te construí el fuerte.
pero es la última vez que te construyo fuerte. La próxima vez te vas a ser responsable de tus palabras. Entonces yo aprendí esta lección a tal punto que aún con la edad que tengo, en ocasiones le digo a mi señora, vos sabés que me equivoqué. Digo, me equivoqué cuando a lo mejor uno dice cosas que no tenía que haber dicho. Cuando hablando por teléfono a lo mejor se le escapa un chisme. Cuando uno sabe que se tenía que haber callado, pero se le fue la lengua y se metió en un lío. Yo de suelo decía a mi señora, sé que estuve mal. Pero lo único que me alienta es que si Dios conoce mi corazón, a lo mejor me hace fuerte y me salva del mal momento. Y siempre, siempre, aun cuando Dios me mira las motivaciones y me hace fuerte para que no pase vergüenza. Siempre. Y me hace parecer un predicador santo. Nadie ve los errores, porque el fuerte que me hace Dios es tan grande que la gracia me hace parecer un buen predicador. ¿Mm? El llamado es para todos. ¿Sí o no? Dios te va a hacer el fuerte. Dios te va a hacer el fuerte. No te sorprendas si esta noche Dios te llama y dice, ¿qué pasa, señor? Y viene un bautismo del Espíritu Santo. Y ni siquiera lo pensaste. Y Dios te sorprende, porque Dios no va a permitir. Porque uno se piensa, se autoflagelan, se autocastigan para sentirse mejor. Eso, caballeros, eso es gracia de Dios. El llamado es para todos. Entonces, por esa razón, entre otras, metí un celote entre las filas. ¿Por qué? Porque el celote lo que había hecho era cambiar de motivación. Por esa razón el Señor eligió a Saulo de Tarso. Díganme ustedes, ¿nunca se le ocurrió? ¿Nunca tuvieron envidia, no santa, envidia de Saulo? Estamos hablando de Pablo, obviamente. ¿Cuándo buscó a Dios Saulo? ¿Oró alguna vez? ¿Alguna vez dijo, voy a buscar a Dios para que me transforme en apóstol? ¿Cuándo? ¿Te imaginas los apóstoles cuando veían a Pablo? Estos que se habían bancado todo, que habían estado ahí en la tormenta del mar. Y este va por la vida matando gente, cristiano. Va por la vida, pues queda ciego y se convierte en el gran Pablo. Es decir, la salvación le viene a domicilio. ¿Por qué? Porque creo que cuando el Señor ve el tesón que tenía Saulo hablo, el perseguidor. Porque cuando Saulo ya es Pablo y relata su conversión, no se pierdan esto. Cuando ella es Pablo y relata su conversión, ustedes van a ver que él dice, y yo perseguía a los cristianos y le hacía un estudio de inteligencia y los seguía hasta que los reventaba. Es decir, Saulo no jugaba a ser perseguidor, él era perseguidor. Gente que decía, ay, a veces no me nace perseguir gente. Ay, que me venga a visitar mi líder porque estoy bajo ya. No, él era perseguidor. Él salía a reventar creyente, él quería matar cristianos. Cuando Dios vio esa madera, ese temperamento y ese porte, dijo, a este me va a servir. Lo único que tengo que hacerle es dejarlo ciego un par de horas para que cambiarle la motivación. Que en vez de matar cristianos, mate demonios y haga un desastre en el reino. Y lo trae a las filas y es el gran Pablo. El gran Pablo con carácter, con temperamento. Eso es lo que posiblemente tenía Simón el Celote. Temperamento, devoción. ¿Qué es devoción? Que un terrorista, para ser terrorista tiene que tener devoción. Cuando ocurrieron los hechos fatídicos del 11 de septiembre en Estados Unidos, justo me toca ir una semana después a predicar a la Catedral de Cristal de Los Ángeles. Y está ahí el pastor Juan Carlos Ortiz, pastor del área latina. Entonces le pregunto, ¿y cómo ves, pastor, esto? A ver, ¿hay algún concepto apocalíptico? ¿Hay algo de Dios detrás de todo esto, de lo que había pasado? Era todo nuevo, lo de Al-Qaeda, Bin Laden. Me dice, mira, todavía estoy choqueado, pero escuchen esto. ¿Me sabes que estoy sorprendido? ¿Qué devoción que deben tener estos tipos, los que secuestraron el avión, para matarse? Porque el víctima es víctima. Pero el que sube un avión sabiendo que lo va a secuestrar con gente arriba y se va a matar en el nombre de Alá, ¿qué devoción que debe tener? Y yo me sorprendo porque a veces los creyentes, mis hermanos, vamos a estar acá en el culto, si no llueve. Dice, yo me sorprendo cuando la gente no me viene porque se bajoneó, porque el pastor no lo saludó. Dice, y hay tipo, obviamente, las causas no son loables, ni está bien lo que hicieron. Pero dice, me siguen sorprendiendo, que hay tipo que se secuestra un avión. Y se dice, ay, contra esa torre apuntar, dale, que nos matamos. Y con un grito, ¡ah! Posiblemente se mataron. Dice, hay que tener devoción para eso. Esa devoción posiblemente, en esta ocasión malsana, pero esa devoción buena posiblemente tenía Simón el Celote. Y yo estoy seguro que a veces lo contagiaba a Tadeo, a Bartolomé. A veces había que enderezarlo un poco, porque a veces yo creo que diría, ah, cree que lo reventemos, aleluya, gloria a Dios, porque tenía carácter. Pero servía, porque contagiaba. Un tipo así te contagia. No te toca que venís a la iglesia y te toca al lado de un... No les tocó estar al lado de un... alguien así pasivo que está así. Y cuando dice, hermano, grito de júbilo, que está al lado te mira así, como que uno tiende también... Es una consecuencia. Ahora, cuando el que está al lado te hace así, te pega el cachetazo y está así, uno se va contagiando. Yo creo que el Señor puso a Simón el Celote en la fila de los apóstoles para contagiar a Tadeo, a Bartolomé, para que contagiara a Pedro, porque era celote, siempre celote. Tenía carácter, tenía temperamento. El otro día descubrí, no lo busquen, miren, porque estamos fuera de tiempo. Este es Pablo hablando, no es Simón, es el otro, obviamente, pero es Pablo. Escuchen Pablo. Mirá lo que es un tipo con carácter, lo que yo veo que escasea. Porque no es que Dios nos salva y nos pone pausa a la hombría y al carácter. Acá estoy. Me vituperaron. O sea, Dios pagará. No. ¿Viste que hay gente así? Que es una mezcla de pescado muerto con algo que fue alguna vez, lo que alguna vez la sombra de lo que alguna vez fue un hombre. Gente sin sueños. Hombres que no pelean. Estoy hablándole a los solteros por el amor de su vida. Me sorprende ver a tipos que a veces me escriben mail, porque era la onda de los emails. Entonces me escriben un mail. Tengo 32 años y me gusta hace 12 años una chica. Y estoy orando, a ver si le hablo. ¡Hablale, ganso! ¿Qué te puede decir que no? ¿O no? Pero bien, perdónenme. Pero yo le contestamos los mails. ¡Pero hablale! ¿Qué te va a decir? ¡No! Y si me dice que no, y no, pero por lo menos sí me dijo que no. No me dijo, a mí, que no. Y te vas feliz que te dijo que no, pero hacía algo. Entonces yo veo la falta de devoción a veces para conseguir un empleo. Yo tengo una productora de radio, de otras cosas. Entonces a veces nos toca tomar gente o hacer casting para gente que hace páginas web. Y a veces preguntamos, ¿qué te gusta hacer?
Sí.
¿Y por qué querés trabajar?
Sí.
Mi mamá me mandó. ¿Vos lo ves? Y no estoy hablando de mí de orgullo, pero yo con todos los complejos que tenía a los 20 años, yo le vendía una máquina para sacar nieve a un chaqueño. Y se la vendía allá en Resistencia, a cuando nevara. Pues tenía devoción. Y vuelve. Voy a los para conseguir trabajo. Para. El otro día decía un filósofo argentino, creo que en la revista Clarín, decía que a lo mejor, como esta generación pasada, fueron toda generación de gente que vino de Europa, vino de España, de Italia. Entonces, con tanto esfuerzo tuvieron que construir el ladrillito. Dice que dijeron que a mi hijo, no, como hacen los tanos, ¿viste? Que a mi hijo no le falte nada, la ICA le va a hacer la casa. Que no le falte la ICA, la casa. Entonces, a lo mejor esa ICA nunca hizo nada en la vida porque el viejo hizo todo. Entonces, dice: esta es una generación que acaso los padres hicieron todo. Pero a mí me sorprende la ley del poco esfuerzo, la falta de devoción. Y eso va dentro de la iglesia. Eso se siente en la iglesia, la falta de devoción. Porque si uno no tiene empleo, no puede decir, y bueno, ¿qué crees? Si hay un índice de desocupación, yo no voy a estar dentro del índice, una estadística no me va a manejar la vida. Y no lo digo porque tenga trabajo. Lo digo porque cuando no tenía, y me decían, no hay trabajo, no tenés estudio, no sabes inglés, no sabes computación, ¿quién te va a tomar? Yo decía, yo me van a tomar de lo que sea. Iba a los trabajos, decía, tómenme gratis, y cuando yo sea imprescindible, usted me paga lo que yo valgo. Nunca me dejé que me pusieran un precio, vamos a pagarte tanto la hora. No, señor, yo voy a ponerme el precio de lo que yo voy a ganar. Nunca voy a dejar que nadie decida cuánto vale mi tiempo. Nunca. Entonces no es que yo era un iluminado, y lo hacía en una Argentina de una devaluación espantosa. Estoy hablando de la Argentina donde el dólar un día salía 2 pesos o 2 australes, y el otro día eran 12 australes. Y sin embargo tenía esa devoción es la que a veces veo que falta. Jóvenes que pasan al frente, hermano, no me ora para que Dios me dé un ministerio. ¿Sabes cómo la gran mayoría piensa que les va a venir el ministerio? Como un cuento de Disney. Bella y bestia son. Así sueñan. Pero al pastor Freyson, a los pastores, no empezaron así. No es que salieron del IBRP. Dios le puso y la gente se empezó a caer. Estamos cansados de escuchar el testimonio de las 3 viejitas, de las 2 viejitas, de las campañas, del esfuerzo, del trabajo. Eso es devoción. Y eso creo que tenía Simón el Zelote. Entonces Pablo, miren esto. Pablo escribe, para que vean el temperamento, dice, yo, Pablo, una carta aquí de Pablo. Se ve que ese día estaba con, se le había volado la paloma y le habían bajado los caranchos. Yo, Pablo, dice, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. La ternura. Es la única parte de la Biblia donde dice la ternura de Cristo. Es como el padre ese que llevaba un nene, ¿viste? Hay un nene que es mal educado, que era un demonio, va rompiendo el supermercado, y el padre decía, tranquilo, Mateo. Paz, Mateo. Y el nene, pa, pa, pa. Ten tranquilidad, Mateo. Y dice una madre, sabe, lo quiero felicitar. Voy a hacer una salvedad del mal comportamiento de su hijo, que no es lo importante, pues los nenes cambian. Pero quiero hacer una salvedad, la paz que usted tiene para hablarle, el amor con que se dirige hacia él. Yo estaría loca. Yo lo estaría ahorcando si fuera mi hijo. Y usted le habla con tanto amor y dice, no, Mateo, soy yo. Dice. Esto es lo que Pablo está haciendo. Escucha. Escucha, Pablo, escucha. Y está loco. La iglesia de Corinto. ¿Te imaginas lo que era la iglesia de Corinto? Yo, Pablo, tranquilo. Por la ternura de Cristo, dice. Yo que estando presente, está en el capítulo 10, 2 Corintios, después lo buscan en casa. Yo que estando presente soy humilde entre ustedes. ¿Vieron que yo soy humilde? Más ausente soy osado con vosotros. De otras palabras, está diciendo, cuando yo me alejo y lo veo de lejos, lo quiero matar a todo el mundo. Después le veo las caras desgraciadas y me bajo dos cambios. Pero cuando estoy lejos, ruego pues, escuchen, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Porque aunque andamos en la carne, Pablo lo habían tratado de carnal. Le dijeron, carnal el pastor, carnal. Y él se había puesto loco. Él dice, ¿qué somos? Ánima, somos carne. Aunque andamos en la carne, ahí ya se pone loco Pablo, no militamos según la carne. Y después le empieza a dar, se olvidó de la ternura, se olvidó, le da para que tengan, guarden, repartan y archiven. Ese es Pablo. Ese era Simón el Zelote. Carácter. Temperamento contra el pecado. Carácter para determinar sus sueños. Temperamento para lograrlo. Yo otro día le decía en el estadio Vela a los muchachos, ¿cuántos quieren llenar el estadio? ¿Quién no va a querer llenar un estadio? Aunque el que no, aunque ni el que sueñe con ser predicador. Los argentinos soñamos con ser jugadores de fútbol y que un estadio nos grite el gol, aunque sea. Todo el mundo. Ahora les dije, ¿vos te pensás que alguien te va a venir a financiar tu sueño? Que viene un gringo y dice, ah, qué lindo lo tuyo, ah. Al americano también le pasa lo mismo, pero digo, nosotros tenemos a veces esa historia de que vino, parece que vino un gringo y le puso 10 millones para que empezara a predicar. A ver, eso no pasa generalmente. Realmente es esfuerzo, creerle a Dios, meterse a veces en caminos que uno dice, ¿cómo voy a salir de esto? Pero uno con hombría va y enfrenta. Emprender cosas de Dios significa de que uno se va a endeudar, y a veces sí, porque uno para comprarse una casa se endeuda. Cuando saca el crédito se endeuda. Que te llegue un plazo, un vencimiento y no tenés para pagar, significa necesariamente que algo está fallando en tu relación con Dios, que te abandonó, padre, llegó la fecha. Significa que uno con hombría, porque lo he hecho 100 veces, va y da la cara. Aguánteme, no tengo para pagar. No tengo. Y uno lo dice tan convencido y dice, está bien, ¿cuándo me va a pagar? ¿Verdad? Porque uno sabe, esto no es apología de tener deuda y que se meta. No estoy diciendo, porque ninguno que va a construir una torre no se sienta primero y ve si tiene lo que tiene para acabarla, dice la Biblia. Pero lo que estoy diciendo es que a veces uno piensa que el mundo cristiano es andar sobre colchones que van cayendo el maná así, andar por las naciones orando, la plata lloviendo. Esto es esfuerzo. Y los hombres, nos vamos haciendo hombres, ustedes lo saben, con el transcurrir de la vida. Esta mañana, tomando unos mates con mi señora, le decía muy temprano, cuando antes de llevar a los niños al colegio, le decía, ¿por qué uno madura recién cuando tiene que bajar al sepulcro? ¿Por qué en aprender a vivir se nos va la vida, como dijo un poeta? ¿Por qué cuando uno finalmente ya sabe cómo ser papá, ya te vienen a visitar los días del padre cada cuarto menguante? ¿No? Cuando uno dice, ya sé ser papá, ¿eh? El papá, el hijo ya no nos registra más. Cuando nosotros cuando nuestros hijos nos pateaban la pelota, no se la devolvíamos porque estábamos muy ocupados en hacer la casa, en todo eso. Y cuando nos acordamos de patearle nosotros la pelota, no nos la devuelven ellos, porque ya son adolescentes que ya no quieren jugar con el viejo. ¿Por qué uno toda la vida? ¿Por qué uno va creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo? Y es una madurez constante, con esfuerzo, con devoción. Cuesta horrores, mi viejo, ser santo, cuesta horrores. Cuesta horrores hacerse hombre. ¡Oh! O no me van a negar que muchos hombres de aquí tengan 50, 60, 70 años, no quisieron alguna vez, otra vez, volver a ser chiquitos. Cuando llegó esa carta documento, cuando el contador te dijo cómo estaban las cuentas, cuando se vinieron los plazos de vencimiento, cuando estaban por cortar la luz, cuando tenías un chiquito en brazos, cuando te enteraste de una infidelidad matrimonial,
cuando un amigo te dio vuelta la cara, cuando un pastor no dispensó el tiempo que necesitabas, cuando creías que Dios te abandonaba, cuando la gente debió y pudo haberte ayudado pero te dio la espalda, no quisieron ser chicos otra vez, un montón de veces hubiese preferido tener 8 años y esconderme en esas manos callosas y grandotas de mi viejo, que aunque no fue cariñoso, por lo menos me sentía protegido. Mi única preocupación era si mi amigo iba a ver el fuerte. Pero cuando uno se pone grande y tiene que enfrentar cosas, uno tiene que entender que la única manera de enfrentar la vida es con devoción. Y eso tenía Simón el Celote. Y tenía motivación entrarse al lugar. ¿Qué es motivación? La motivación es lo que lo llevaba, creo, a Simón el Celote a morir como murió, crucificado. Simón el Celote murió siempre celote. Nunca dejó de ser celote. Siempre celote. Determinación. Decía Catherine Kuhlman, el Señor hace más con una herramienta oxidada que con una caja de herramientas sin determinación. El Señor hace más con una caja oxidada con determinación que una caja de herramientas que no tiene determinación. Hablando, obviamente, a través de una metáfora. El Señor hace más con alguien determinado. Nuestro equipo de muchachos, que no son muchos, hay cinco que trabajan conmigo. Cuatro ahora. Hay cuatro que trabajan conmigo. Y son, el que diga acá, los líderes de célula, que no son muchos, no creo que todos sean líderes de célula, pero el líder de célula que diga acá que no tiene endeudado, afligido y menesteroso entre su grupo, está mintiendo. ¿Cuántos tienen afligido, endeudado? No levanten la mano por pudor, por lo que están, por ahí están también los afligidos acá, pero afligidos, endeudados y menesterosos. Uno levantó así unas ganas, dijo, a mí me tocan lo peor a veces. Pero, no, y eso es materia prima para ser valientes. Materia prima para ser valiente. Hace muchos años, 12 años atrás, fui a una iglesia, termino con esto porque ya se nos fue la hora. ¿Me aguantan 2 minutos más? ¿Sí? Hace 2 años atrás, fui a una iglesia y me agarro así la unción, me calibro conforme el Señor. Bajo y había allá en el fondo un muchacho feo. Pero feo, yo lo vi, feo. Era todo un grano en la cara, todo grano, 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 pus, 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 todo así. Tenías que averiguar dónde estaba la cara el vago, así, todo grano. Y estaba así, flaquito, al fondo, así. Tendría 17 años. Pero, ¿viste eso? Pero feito, así feito. Pero no estoy haciendo un juicio de valores de somos, si era lindo, feo. Más que feo, por ahí la palabra, porque por ahí es peyorativa, feo, discriminativa. No era feo, era insignificante. Así un jovencito. Yo como que voy a decir, a ese Dios no le puede hablar. Pero Dios me llevó. Yo sentí que me llevaba, lo busqué entre la gente, una iglesia en San Martín, me acuerdo, hace 12 años. Le puse la mano arriba y le mandé una profecía. Que sentí que era Dios, así fluyó. ¿Viste cuando uno vomita así la palabra de Dios? Que sale, que no queda la menor duda, será tuyo. No, esto era de Dios. Entonces el Señor le dijo a través mío, he aquí que Dios te pone al lado de un hombre de Dios, recorrerás el mundo y estarás en sitios sentados en mesa de príncipe, llegarás a lugares donde hasta me sentí orgulloso de haber sido yo el hombre que le di. Dije, algún día andás a ver. Pero le miré la cara y dije, andás a ver quién le toca, pobre. Y me volví. A la semana lo tenía en casa.
Hola, yo quiero trabajar con vos.
Digo, no. Yo te di la profecía. ¿Y qué le va a decir? Falso profeta, te habló. ¿Qué le va a decir? Le decía a mi señora, pero no ve que la ya por portación de cara no sirve, porque ¿para qué lo voy a usar? Me dice, yo puedo hacer mate, lo que sea. Yo quería un coordinador. Digo, no, yo necesito un coordinador porque, viste, me están llegando invitaciones y yo nunca hablé por teléfono, pero puedo aprender. Digo, no es fácil. Mi esposa dice, dale una oportunidad, estás haciendo lo que te hicieron a ti, a vos. Estás haciendo lo que te hicieron a vos, estás discriminando. ¿Te acuerdas cuando te molestaba que tenían en poco tu juventud? Estás haciendo lo mismo con este chico. Dale una oportunidad, dale. Bueno, está bien. Entonces lo llamé, le dije, mira, acá hay un teléfono. Este es un fax que me llegó de unos pastores de Colombia. Llamá, decís, hola, ¿qué tal? Ponés vos así de hombre. Decís, soy el coordinador de Dante Gebel. Hemos visto su invitación, queremos saber de qué se trata, si es un campamento, si es un congreso, le di más o menos. Entonces agarró el teléfono así temblando y llamó. Entonces dijeron, se ve que el otro lado dijeron, aló. Sí, hablo de ¡ay! Cortó el teléfono. ¿Por qué cortaste? Me hablaron en otro idioma. En colombiano te hablaron. Bueno. Hoy en día es una de mi mano derecha. Se congrega en esta iglesia, se casó en esta iglesia. Ya no tiene grano, gracias a Dios. Oye, porque por ahí lo van a buscar por los granos, tiene 26 años y trabaja conmigo, una de las manos derechas es una luz y trabaja y viaja y ha viajado por distintas partes del mundo y habla y hace una tarea, es que Sergio Márquez se lo ha puesto al lado muchas veces, le ha contado cómo tiene que hacer algunas cosas, trabaja. Cuando yo lo vi la primera vez, dije, este no puede servir para nada, pero tenía algo el muchachito, o sea que el pibe tenía algo, yo reconocí algo en sus ojos, ahora es fácil decirlo, pero a pesar de todo había algo en los ojos, que era la llama sagrada de la motivación. Él decía, yo nunca hice un mate en mi vida, en mi casa, pero voy a ser el mejor matero para que tenga mate el pastor. Me decía, yo nunca en mi vida hablé por teléfono, pero voy a aprender. Y el tipo practicó en la casa, practicó colombiano, ¿viste? Porque después venía y decía, ¡aló! Hablaban con él. Entonces, y la motivación lo llevó lejos, motivación. Creo que Simón el Zelote entendió, o entendemos, que el llamado es para todos a través de él, que tenía devoción y que tenía motivación, a pesar de las debilidades, a pesar del carácter. Creo que los sueños del 2004, si tu sueño es noble, lo digo, lo voy a decir todo este año, un sueño noble es aquel que involucra el bienestar de alguien más. Y no creo que haya un varón acá que tenga un sueño que no involucre a alguien más, porque siempre involucra a nuestra amada, futura o la presente, ¿no? Digo futura para los solteros, pero siempre involucra a nuestra amada, a nuestros pequeños, a nuestros hijos, sean grandes o no. Siempre nuestros sueños van a ser nobles. No creo que haya un tipo acá que diga, yo tengo un sueño que para mí, egoísta. Los sueños nobles se cumplen siempre, siempre que involucren el bienestar de alguien más. Aquello que dice, yo quiero ser un gran predicador, ¿sabes por qué a veces quedan en el camino? Porque ellos quieren ser un gran predicador. No están pensando en las almas. Ellos se ven como un gran predicador. Y como enfocan el sueño en ellos, no se les cumple nunca. Pero cuando aquel tiene sueño que lo enfocan los demás, ese sueño se va a cumplir. Querer tener más dinero es un buen sueño, es un buen sueño. Por eso nosotros que nos vamos volviendo grandes y más hipócritas y más pensantes y más racionales, a veces tenemos que ser como niños. Por eso el Señor fue sabio al decir eso. Porque cuando uno era chiquito decía, esa casa quiero, eso, mami, me comprás, eso quiero, eso. Nosotros no decíamos, a ver cómo está el país, si me alcanza la plata, cómo junto, cómo hago, saco un crédito. Nosotros decíamos, eso. Era el tiempo que queríamos ser astronautas o luchador de titanes en el ring, donde íbamos a llegar a cualquiera de las dos cosas, o viajar a la luna o a pelear con Kardashian. Porque lo único que nos separaba del sueño era tiempo. No nos separaba ni economía, ni falta de recursos. Y el Señor dice, eso es lo que tienen que lograr. Ser hombres maduros, con carácter, pero con la capacidad de soñar de un chico. Con la capacidad de lo voy a lograr todo. El trabajo que querés, tenés que buscar un trabajo mejor en el 2004, lo vas a encontrar. El trabajo no te va a encontrar a vos, lo vas a encontrar. Y vas a salir todos los lunes de tu vida con la misma pasión que saliste hace 7 lunes atrás. Ya llevo 7 semanas, Dios me abandonó. Va a haber un momento en la vida que te vas a encontrar con el trabajo soñado. Pero hay que buscarlo. El ministerio hay que buscarlo. Yo me mataba orando todos los días, todos los días. ¿Usted pensaba que sentía algo? Meses durmiéndome. Meses sintiendo dolor de espalda. Y encima frustrándome con libros como lo de Benny Hinn, que dice Benny Hinn, entraba a la habitación y ya estaban las palomas esperándolo. A mí no me revoloteó un canario en la vida. 7 meses. No estoy diciendo que sea mentira. Digo, en mi caso nada. Las veces. Pero yo decía esto, le decía a mi esposa, parafraseando una frase de Katherine Kuhlman. Yo decía esto, mira Liliana, yo no sé si Dios me va a usar. Pero ¿sabe qué? Yo si me lo encuentro cara a cara a Jesús algún día en el cielo, ¿sabe lo que le quiero decir? Le quiero decir, si no me usaste, fue porque no se te antojó. Pero nunca me podés decir que yo no estuve ahí. Yo estuve ahí todos los días de mi vida, todas las noches de mi vida. Si no quisiste usarme, fue porque no quisiste. Porque hiciste acepción de persona en contra de tu palabra. Pero yo estuve ahí. Yo le decía al Señor, el Señor no me va a poder decir, estabas mirando televisión. Estabas esperando que alguien te imponga la mano. Yo estaba todos los días ahí, pero una noche, un 4 de junio del año 91, donde Dios hizo, y tuve una visión. Y fue como el clic de un interruptor. Y después se empezaron a llenar los estadios. Pero una noche. Pero me costó. ¿Me dejó de costar después? ¡No! ¿Ahora ya no me cuesta orar? ¡Ah, me cuesta un montón! Hay veces que entro y está el deleite de Dios y puedo pasar toda una noche orando, pero hay veces que me cuesta horrores. Que quiero dormir, que quiero mirar televisión, que digo, me voy a mirar una película, después oro. Que a veces me cuesta horrores. Esta es una lucha diaria. Y yo le digo a los muchachos más jóvenes, muchachos, esto es pasión, devoción, te cuesta todo. ¿Cuesta mantener un matrimonio, aunque la ames? ¿Cómo que no? Ah, no, a mí no me cuesta, somos los singles. Yo serrucho leña y... Y ella sale y dice, Michael, Charles, Charles. Y vienen las nenas sin dientes atrás. Y a mí no me pasa eso, a mí me cuesta. Si hay un ingal acá, que sé que nos sacamos una foto juntos. A mí me cuesta. Y me ha costado toda la vida. ¿Qué me cuesta? Me toca una esposa difícil. Me toca un amor como mujer, un amor. Y la amo y me ama, pero tengo que ceder. Y ella tiene que ceder. Y tengo que aprender a pedir perdón. Y tengo que aprender a callarme. Y tengo que aprender a no hablar cuando me tengo ganas de hablar, a demostrar que soy macho. Y tengo que aprender a hablar cuando no tengo ganas de hablar, y viceversa. Tengo que aprender. Y es una tarea que va a costar toda la vida. ¿Cuesta ser papá? ¿Cómo no va a costar? Y esa cultura del esfuerzo es la que nos falta a veces en las iglesias. Que pensamos que es magia, que es ósmosis.
pastor, ¿no me ora? Y creemos que vamos por la vida y se nos pega la mujer como un imán, se nos pega el ministerio y el dinero se nos mete dentro del bolsillo. No, el dinero hay que buscarlo. A la mujer de nuestros sueños hay que buscarla. El amor en el matrimonio hay que buscarlo, hay que sembrarlo todos los días. Cuesta. No hay un solo hombre acá que pueda decir, cada vez que yo busco a mi mujer en intimidad, ella está dispuesta. Porque con ese sí que nos sacamos una foto todo. Bueno. Y hacemos cola y que nos firme la Biblia. Que nos firme la Biblia, macho latino, que nos firme la Biblia. Yo me quiero llevar una Biblia firmada por él. Cuesta. ¿Cómo se siente uno cuando es rechazado? ¿Cómo se siente uno que no es valorado? ¿Cómo se siente uno cuando siente de que a lo mejor, y uno empieza a pensar, hay hombres que dicen, yo me casé con una mujer frígida, fría, que no me contiene y que me expone a la tentación? Cuesta, porque uno tiene la mujer que uno desarrolló. No es que te toque una mujer fría, ay, al hombre de Dios, al David le tocó una mujer fría. No, tenemos la mujer que desarrollamos. Esa mujer con esa cara y con ese sentimiento la desarrollamos nosotros. Una mujer amorosa, divina, contenedora, es el producto de un hombre que la contiene, que la dignifica, que la ama. Y eso cuesta horrores, mi viejo. Todos los días yo me voy a recibir de esposo cuando me esté por morir. Y de padre cuando me estoy por morir. Y de siervo ni les cuento, cuando estoy por ir a la presencia del Señor. Yo vivo el esfuerzo. A mí nada me fue fácil. Me cuesta todo. Y lo digo así y a veces veo que bajan fortaleza. Porque hay gente que cree que es magia. Ay, a mí me ha orado Marcos Witt. Y ahora me voy a ir a las Naciones y a Durango. Y luego voy a me hablar, hasta como mexicano les queda el tono. No es fácil esto. Digo, te va a costar, mi viejo. No es tocar un teclado y volar. Te va a costar. Cuesta, cuesta, cuesta. Pero nada mejor que decir, si el Señor me eligió es porque sabe que aunque me cuesta, voy a luchar como celote, siempre celote, terrorista santo. Voy a pelear palmo a palmo para ganarme la vida y el corazón del Señor. Nos ponemos en pie y damos un aplauso gigantesco al Señor esta noche. Den el mayor aplauso de la historia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Celote, siempre celote, siempre celote, siempre celotes. Terroristas, disidentes del sistema diabólico. ¡Aleluya! Nunca, jamás, ni los líderes que me menospreciaron, ni los concilios que me subestimaron, ni los que me dieron la espalda, ni los que me echaron de trabajos, ni los que se burlaron de mí lograron quebrar mi espíritu. Yo siempre sería celote. Un celote es peligroso aún dentro de la cárcel. Nunca se burlen de un pequeño muchacho que toca el arpa o la flauta y cuida ovejas, porque puede ser tu rey mañana. Porque cuidado cuando este flautista se enoja. Cuando este flautista se enoja, puede matar a un gigante con una sola onda y cinco piedras. Alguien con un espíritu inquebrantable ha de conquistar sueños. Nunca subestimes a un celote, aunque tenga 60 años. Porque un celote nunca dejará de soñar. Y un celote puede hacer lo que sea, hasta en una silla de ruedas, hasta con una enfermedad, con 70, con 80 años, como Caleb. Tal era mi fuerza antes, tal es mi fuerza ahora. Quiero mi monte, dijo Caleb, porque 45 años de espera no han quitado mi motivación, ni han disminuido mi devoción, porque 85 años de edad no me llenaron de artritis, reuma, artrosis y quejas. 85 años de edad solo han fortalecido mi espíritu. Y puedo pelearle palmo a palmo a un muchacho de 20. Que por ahí me termina pegando, pero que pego primero, pego primero. Eso es un celote. Un luchador, alguien que sale a pelear la vida. Hombres de valor. Hombres que le pelean palmo a palmo las almas al enemigo. Vamos a luchar, pelear por el ministerio. 2004 es el año que vamos a pelear por el ministerio soñado. Este es el año de los sueños concretados, de la casa propia. Un celote no va a alquilar mucho tiempo. Un celote va a tener lo propio, aunque las cuentas no den. Un celote se va a casar con la mujer de sus sueños, aunque no lo mire nadie. Un celote ha de conquistar su sueño más anhelado, aunque el presupuesto diga que no. Aunque la gente no crea en sus sueños. Es que un celote es peligroso aún cuando lo arrojan en una cisterna, porque puede ser un faraón mañana. Presencia del Espíritu, sopla, 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 sopla. Espíritus inquebrantables, terroristas santos, disidentes del sistema diabólico. Presencia del Espíritu, sopla, 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 como corriente de aguas puras. Sopla, Dios, sobre el carácter, sobre el temperamento. Un hábito oculto no te puede quebrar el espíritu. Un pecado no confesado no puede arruinar tu sueño. Vamos a confesar el pecado hoy delante de la presencia del Señor en tu lugar. Cubrirlo con la sangre de Cristo. Porque pecado no confesado, pecado que te ha de seguir por la eternidad. Pero pecado que se confronta con la sangre de Cristo, pecado que desaparece. Y después Dios te dice, ¿de qué pecado me estás hablando? Quedó sepultado el día miércoles por la noche. Todas las cosas son hechas nuevas. Presencia del Espíritu sopla. 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 Corazones, mentes, cuerpo, alma. Padre, una unción de fortaleza para el trabajo, para manejar gente, para los que trabajan en oficinas, en fábricas, para los que trabajan en vehículos, en negocios, los que no tienen empleo. Una unción de fortaleza venga ahora, fuerte. Renueva las fuerzas como el águila. Renueva las fuerzas como el águila. Mañana el mundo ha de ser tuyo. Mañana ha de ser tú y el resto. Mañana serás tú mismo y el resto del planeta. Mañana algo va a cambiar. No vas a ser una nota más en un pentagrama musical. No serás uno más del sistema estresante de la Argentina. Serás tú y el resto. Padre, declaro que comienza el capítulo 2 de estos celotes. El capítulo de la revolución. Vengo a incitarlos a una revuelta. A una revuelta de valores, de proclama, de consignas. Cuando el general Hal Moore, que era un general americano, llevó un grupo de soldados a la guerra, los reunió en una suerte de hangar. Fue una historia verídica retratada en la película Fuimos Soldados. Y les dice: muchachos, solo puedo prometerles dos cosas. Que voy a ser el primero en poner un pie en el territorio enemigo, dijo el coronel, y el último en quitarlo. La segunda cosa es que todos, vivos o muertos, regresaremos a casa. Son las promesas que nos da el Señor, que Él es el primero en nuestros proyectos y el último en retirar el pie. Y que vivos o muertos volveremos a casa significa de que heridos, golpeados o victoriosos, Él nos traerá de nuevo a casa, nos volverá a curar y nos mandará de nuevo a la guerra. Miles de hombres de negocios hace muchos años esperaban el secreto de Henry Ford, por el cual había llegado a ser millonario. Y Él se paró ante ellos y proclamó el discurso más corto de toda la historia. ¿Acaso porque no era un hombre de mucha verborragia? Pero nadie lo olvidó. Él dijo: para tener victoria en la vida hay un código de honor que deben trazar, y este debe ser tu código de honor. Él dijo: nunca, nunca, nunca te rindas. Y se bajó y dejó de hablar. Nunca, nunca, nunca te rindas. Ese es mi código de honor. Nunca, nunca, nunca te rindas. En el infierno, en el escritorio del infierno, hay una foto mía y el diablo sabe cuál es mi código de honor. Y aunque puede conocer mis talones de Aquiles, sabe que mi punto fuerte es que nunca, nunca, nunca Dante Gebel se rendirá. Nunca, nunca, nunca. Ese es mi código de honor. Se me conoce así en los cielos, estoy seguro. Nunca, nunca, nunca me rendiré. Siempre voy a pelear. Y si he de caer, voy a caer para adelante. Y si me equivoco, me voy a volver a levantar. Nunca, nunca. Y si alguien me dice que perdí la gracia, aunque sea por las dudas, voy a seguir. Porque quizá, quién sabe, tal vez, en la undécima hora alguien me contrate. Porque nunca, nunca, nunca te rindas. Ese es el código de honor de los hombres de valor. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas bendiciones.